Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Las 6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 ya de diciembre y el día viene mirando al tiempo. Hoy es día festivo en algunas comunidades autónomas que alargan el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y también Murcia. Y el tiempo nos dice que hay que abrigarse. Frente Ártico por el norte y también por el Mediterráneo. 12 autonomías están en alerta por frío o por lluvia o por viento. Y faltan 12 días para que comience oficialmente el invierno, pero el frío ya está aquí. Bueno, ¿dónde nos lleva hoy la mirada? Bueno, pues sobre todo a Siria. Ha caído un régimen con más de 50 años de historia. Es el régimen suní de Bashar al-Assad, que ha sido derribado por los rebeldes liderados por al-Holani, que ha hecho su gran discurso en la mezquita de Damasco. Impusieron el régimen de Bashar al-Assad, un régimen laico, gobernaron un país con mayoría chiita y han caído en solo 11 días tras más de una década de guerra. El régimen de los Assad acusaba el desgaste de la corrupción y el desgaste también de la crisis económica y están ahora al resguardo de Putin. Ya están en Rusia. Vamos a estar muy pendientes de toda la información, toda la última hora que nos llegue desde Siria y pendientes aquí de los mercados. El IBEX 35 registraba la semana pasada su mejor semana del año, casi un 4% arriba. Los inversores echan cuentas y aunque sí que es cierto que el IBEX está lejos de sus máximos, los 16.000 puntos marcados en 2007, con dividendos llega lleva dos años espectaculares. Le ha favorecido el buen tono del sector bancario, que pesa un 30% en el IBEX, y también la buena calidad de sus empresas de tecnología. Hay solo dos, pero con muy buen desempeño. Una es Indra y la otra es Amadeus. A futuro la mirada se centra en las infraestructuras. El déficit global de infraestructuras y la necesidad de renovación en los países de la OCDE serán oportunidad para compañías como Ferrovial, ACS, Aena o SACIR. Hay, sin embargo, un pequeño nubarrón. Sí, hay uno, que es el volumen, que está en mínimos. El volumen mundial supera por poco el de 2023, pero que fue uno de los peores ejercicios de la historia y se queda, sin embargo, a una quinta parte del récord marcado en 2021. En las bolsas, buen tono, aunque el volumen pincha, buen tono por las subidas y por los máximos de los índices y exhibición de fuerza por parte de las mayores criptomonedas. Bitcoin se consolida por encima de los 100.000 dólares, alcanzados por primera vez el jueves. En el año suma un 150%, superando holgadamente la cota de los 2 billones de euros de capitalización. Ethereum superó los 4.000 dólares por primera vez desde marzo. El Universo Cripto está celebrando el nombramiento de Paul Atkins como futuro presidente supervisor bursátil norteamericano. Tras la victoria electoral de Trump, los inversores esperan que el nuevo inquilino de la SEC sea mucho más favorable a la expansión de las criptomonedas. Ahora todos los activos, los tradicionales y los digitales, estarán pendientes del Banco Central Europeo, que cerrará 2024 con una nueva rebaja de tipos de interés, la tercera consecutiva. Mirando a la bolsa y mirando también al bolsillo, a la economía, dejamos atrás un puente que apunta a récord para el turismo. El sector celebra las buenas cifras de ocupación, a pesar de que solo 6 comunidades autónomas han alargado el festivo 4 días. Se anticipa una buena temporada de Navidad, a pesar de los brotes de turismofobia en algunos puntos y a pesar también del nuevo registro de viajeros que entró en vigor el pasado 1 de diciembre. Esta primera semana se han recogido más de 1,4 millones de datos. Desde el sector confían en que la web no sufra incidencias como ocurrió en las primeras horas y también confían en ir adaptándose poco a poco a la petición de datos por parte del Ministerio del Interior. Dos cositas más. Los conductores de autobús que han suspendido la huelga prevista para este lunes. Las negociaciones con la patronal avanzan. Sí siguen los paros convocados para la semana del 23. Ellos piden una jubilación anticipada por el plus de peligrosidad que tiene su empleo. La pesca también inicia su primer día de huelga con protesta en Madrid. En la mayoría de los puertos van a parar los pescadores que piden un nuevo comisario europeo para frenar la propuesta de reducir la faena de los arrastreros a 27 días. Y una cosa más. Hoy, en la Catedral de Valencia, va a celebrarse el funeral por las víctimas de la Dana. Irán los reyes. Desde Moncloa aún no han confirmado la asistencia ni de Pedro Sánchez ni de ningún otro miembro del Ejecutivo. En la zona central van a estar los familiares de los fallecidos y las ayudas, pues, están llegando, pero con cuentagotas y con cierto retraso, y las tareas de recuperación siguen sin descanso. Así viene el día, así viene el lunes, lunes 9 ya de diciembre. Gracias, bienvenidos. Titulares.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Y empezamos este bloque de noticias al tanto de Siria, donde Estados Unidos ha atacado martes 75 objetivos del Estado Islámico tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.
El ejército de los Estados Unidos ha descrito estos objetivos son líderes operativos y campamentos de Estado Islámico. El objetivo es que la organización, todavía activa en Siria, no intente aprovechar la situación actual para reconstituirse en el centro del país. Así reaccionaba esta madrugada Joe Biden a la caída del régimen sirio. La caída del régimen es un acto fundamental de justicia. Es un momento de oportunidad histórica para que el sufrido pueblo de Siria construya un futuro mejor para su orgulloso país.
El expresidente sirio y su familia están en Moscú tras recibir asilo por parte de Rusia por motivos humanitarios.
El exmandatario ya se encuentra en Moscú. Desde Rusia insisten en que se reanuden las negociaciones políticas en el contexto de Naciones Unidas. Fuentes del Kremlin aseguran que funcionarios rusos están en contacto con representantes de la oposición armada siria, cuyos líderes han garantizado la seguridad de las bases militares rusas y de sus misiones diplomáticas en territorio sirio.
En Corea del Sur sigue la incertidumbre tras el fracaso de la moción de censura para destituir al presidente del país,
cuyo partido político ya ha dejado claro que le apartará del poder para restaurar la democracia. Han Dong-hoon, líder del Partido del Poder Popular, aseguró que su partido trabajará para que Yoon deje sus funciones como presidente de forma temprana y ordenada. Según el plan del partido gobernante, el primer ministro Han Duk-soo será quien asuma las funciones de Yoon hasta que sea apartado de forma definitiva.
Las principales agrupaciones agrícolas francesas celebran hoy una nueva jornada de huelga por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur.
Estas protestas serán en Bruselas, coincidiendo con una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Los manifestantes aseguran que en caso de realizarse este acuerdo se producirán profundas consecuencias para la agricultura familiar en toda Europa. Además, consideran que el acuerdo podría desembocar en competencia desleal. En cambio, para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es el mayor acuerdo jamás creado. Este acuerdo no es solo una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios afines, tenemos raíces comunes, una historia y una cultura entrelazadas.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona mantienen una reunión en Bruselas en la que también participará la titular británica del ramo, Rachel Reeves.
En un intercambio que servirá para debatir sobre los retos y oportunidades económicas que afrontan ambas partes. Además, los ministros de Pesca de la Unión Europea intentan pactar en la reunión que celebran desde este lunes en Bruselas las posibilidades de pesca de 2025 con una propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo que no contenta a España. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Próximo lunes y martes en Bruselas, un consejo Agrifish fundamental, con una propuesta de la Comisión Europea que es, sinceramente, la muestra práctica de manual de aquellas propuestas que la Comisión Europea jamás debería llevar a cabo si no quiere fomentar los extremismos y la polarización en Europa.
De esta madrugada es noticia también la inflación en China, que sigue frenándose en el mes de noviembre.
Se modera una décima hasta el 0,2%, cifra que está también por debajo de los pronósticos de los analistas que esperaban que los precios subieran en China hasta el 0,5%.
Japón revisa al alza el crecimiento, el incremento de su PIB entre julio a septiembre hasta el 0,3%.
Debido a un incremento en la inversión inmobiliaria y a pesar de una ligera contracción en el consumo. Además, hemos conocido esta madrugada que las exportaciones japonesas aumentaron en octubre un 2,9% en tasa interanual.
Las bolsas comienzan la semana a la espera de los datos de IPC de Estados Unidos, España, Alemania y Francia. Y también destacan en la agenda esta semana los resultados de Inditex, Adobe y Costco. Vamos ahora con los futuros y el IBEX, que comienza por encima de los 12.000 puntos tras ganar un 3,7% la semana pasada. Más cosas, Volkswagen y los sindicatos mantienen este lunes su cuarta ronda de conversaciones salariales.
Además, para hoy están convocados a la huelga los trabajadores de 9 de las 10 plantas del fabricante de autos en el país. También en Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz se reúne con representantes de la industria del acero para abordar medidas para paliar la crisis en este sector.
Comisiones Obreras suspende también la jornada de huelga de conductores de autobuses de este lunes.
El sindicato ha explicado en una circular que la suspensión se debe a las decisiones adoptadas el pasado lunes 2 de diciembre y basadas en la reorganización de la huelga convocada para reclamar una jubilación anticipada sin sufrir recortes económicos para el sector del autobús.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Hoy, la península y Baleares se encuentra bajo la influencia de una masa de aire ártico, acompañada del acercamiento de una borrasca mediterránea. Se esperan precipitaciones en gran parte de la mitad norte peninsular y Baleares, más intensas en el Cantábrico y en el norte del Pirineo. En Baleares, las lluvias podrían ser fuertes y con alguna tormenta ocasional. También se prevén precipitaciones en Alborán y Canarias, especialmente en el norte de las islas más montañosas. Vuelve la nieve y caerá en amplias zonas de la mitad norte, con una cota entre los 600 y 900 metros, bajando a 300-700 en el noreste. Las temperaturas continuarán descendiendo en casi todo el país, con heladas intensas en el interior de la mitad norte y el suroeste, siendo especialmente fuertes en los Pirineos. Los vientos del norte y noreste soplarán con intensidad la península y Baleares, con rachas muy fuertes en el norte, este y zonas montañosas. En Canarias soplará un alisio moderado con algún intervalo de fuerte en Canales.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía.
Cierre de Mercados es como el punto en la i.
Un programa que deja las cosas en su sitio.
Di que nos escuchas.
Está pasando, te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
7 y 14, vamos a mirar los principales mercados del mundo. Son las 6 y 14 minutos en Canarias. A Europa, Estados Unidos, a Asia y también a Bitcoin. Ojo que Bitcoin lo tenemos en $99,300. Ha bajado frente a los 100.000 marcados la última semana. Aún así, sigue firme. En los últimos 7 días acumula una subida cercana al 3%. Expectativas de Bitcoin con Javier Pastor de Bit2Me.
Bueno, yo creo que estamos rompiendo un hito, el hito de los 100.000 dólares. Hemos llegado a los 2 billones de capitalización y ayer mismo Jerome Powell dijo que Bitcoin no es una amenaza para el dólar, sino que es pues un competidor del oro, ¿no? Estaríamos hablando de un market cap de 10 veces más. Así que nada, está, el viento es favorable, es muy favorable.
Y entre ese viento tenemos nuevo inquilino en la Casa Blanca, Donald Trump, y también un nuevo nombre al frente de la SEC que tomará posesión una vez que Trump coja las riendas del gobierno de Estados Unidos. Es Atkins y esto beneficia a todo el ecosistema cripto. Lo contaba aquí Javier Pastor de Bit2Me.
También lo vemos con señalamientos concretos de personas en puestos clave, como sería Paul Atkins, ¿no? Para ser el cabeza de la SEC. Con una visión muy favorable, con una propuesta para que efectivamente todas las empresas puedan desarrollar negocio y puedan integrar y adoptar esta tecnología tan importante para el mundo.
Hoy las criptomonedas cogen aire, pequeña realización de beneficios, pero están en zona de máximos, tanto Bitcoin y Ethereum. Vamos a mirar las principales plazas del mundo y empezamos, Paloma Arnaldos, buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Por Asia, tiempo real, ¿cómo tenemos a los índices más importantes?
Pues tenemos signo mixto en medio del revuelo político en Corea del Sur, también tenemos varias referencias macroeconómicas. Con todo esto, el Nikkei de Tokio subiendo un 0,16, en China caídas para Shanghái del 0,2%, para el Hang Seng de Hong Kong del 0,6%. Lo peor lo tenemos en Seúl con un Kospi que se deja un 2,7%.
Rojo tenemos para los futuros en Europa. Baja el futuro sobre el DAX un 0,04% y baja también el futuro sobre el Eurostoxx 50 un 0,18%. Y en Estados Unidos veo también rojo para los futuros.
Tenemos rojo, eso sí, están bastante planos los futuros americanos. Todavía queda mucho para la apertura. Caída en el entorno del 0,10% para el del Dow Jones y el del S&P 500. Y el del Nasdaq tecnológico todavía más plano, recorte del 0,05.
Vamos a mirar las principales bolsas del mundo para contarles en qué punto estamos y hacia dónde vamos, cuáles son las claves de esta semana que hoy arranca. Y empezamos por Asia.
Y mirando a Corea del Sur, donde el índice Kospi cae, como decíamos, un 2,7% después de que el presidente Yoon Suk-yeol sobreviviera al impeachment de este fin de semana, mientras las consecuencias de su breve declaración de la ley marcial continúan sacudiendo al país. Por su parte, tenemos también el índice tecnológico Kosdaq, que se deja un 4,7%. Aunque el Partido del Poder Popular de Yoon boicoteó esa votación del sábado sobre el impeachment presentada por la oposición, el líder del partido ha dicho que Yoon va a dimitir. Pendientes de Corea del Sur, pero también tenemos muchas referencias macroeconómicas sobre la mesa en Asia. Tenemos datos de inflación en China. El IPC del gigante asiático se situaba en noviembre en el 0,2%. Esto es un mínimo en 5 meses y un nuevo retroceso, en este caso una décima, respecto al mes anterior, donde el dato fue del 0,3%. La cifra está por debajo de lo que esperaba el consenso, que anticipaba un acelerón de los precios hasta el 0,5 punto porcentual. También inflación en los precios de producción de China registraba una caída hasta el 2,5% interanual en el mes de noviembre. Vamos hasta Japón. Allí el gobierno ha revisado al alza el incremento del PIB entre julio y septiembre hasta el 0,3%, dicen por la mejora en la inversión inmobiliaria y a pesar de una ligera contracción en el consumo. Y también tenemos que hablar de previsiones de crecimiento en China, porque la firma Fitch ha recortado las suyas para el gigante asiático, tanto para 2025 como para el 26. Dicen que para el año que viene el PIB va a estar en el 4,3%, por debajo del pronóstico anterior del 4,5%, y en 2026 recortan en 3 décimas hasta el 4% el PIB de China. Y un apunte más, recordamos que mañana tenemos decisiones de política monetaria de la Reserva de Australia. Según las encuestas de los analistas, la expectativa es unánime y es que los tipos se van a mantener en el 4,35%. Vamos a mirar compañías dentro de la bolsa de Japón. Las mayores subidas las tenemos en Rakuten del 6,2% y en Sumco Corp, que rebota un 4%. Caídas más acusadas en la bolsa de Japón para Advantest, la tecnológica, el fabricante de chips, cayendo un 4,25, y la naviera Kawasaki Heavy Industries recortando un 3,2.
Es lo que tenemos en Asia. Vamos a mirar ahora a Europa. Y en Europa esta semana tenemos la reunión del Banco Central Europeo, la última del año, va a ser el jueves, día 12, y tenemos el miércoles resultados de Inditex. Se espera que gane un 9% más en los 9 primeros meses de este año. El grupo textil, fundado por Amancio Ortega, volvía a marcar máximos históricos la semana pasada. Su capitalización roza los 175.000 millones de euros. En lo que va de año, las acciones de la compañía gallega avanzan un 44%. El IBEX 35, el jueves voló, pero el viernes puso freno a la racha de 6 sesiones consecutivas de avances. Terminó en los 12.072 puntos. El selectivo no logra el pleno de ganancias de lunes a viernes, pero sí que ha conseguido un balance semanal más que positivo.
El IBEX conserva esos 12.000 puntos y saldrá la semana con una revalorización del 3,7%. Hoy abre, como decías, desde los 12.072 y son máximos del año 2010. Los mejores en términos semanales fueron los bancos, también Inditex con una subida del 7%, ACS por encima del 9% e IAG, que mantiene su rally bursátil en el año. En la semana subía un 9%. Escuchamos a Gustavo Martínez, analista independiente.
El IBEX 35 está en máximos históricos, no el normal, sino el que paga dividendos, está en 42.000 puntos. Esto supone que ha doblado prácticamente desde el año 2021-2022. El IBEX 35 ha doblado, el que paga dividendos, y esto pues... Nos sigue diciendo lo mismo, ¿no? Que el mercado de renta variable, sobre todo todo lo relacionado con el apetito por el riesgo, pues está cotizando en múltiplos exagerados, que en mi opinión tienen que ver más con indicios de burbuja que con la realidad.
El viernes el más perjudicado era Puig. Los títulos retrocedían un 3,5%, aunque llegaba a ceder hasta un 7% como respuesta a un problema de calidad que obligaba a retirar algunos productos de maquillaje de la marca Charlotte Tilbury. En las subidas destacaba Acción Energía, arriba un 2,5%, impulsado por una mejora de recomendación de Morgan Stanley. El IBEX perdía el acelerón que recibían los bancos. El sector frena avances con una corrección del 1% en el Sabadell, del 0,8% en Santander y en CaixaBank.
Bueno, la renta variable europea también moderaba sus movimientos en línea con la cautela que trasladaba Wall Street después de los datos de empleo en Estados Unidos.
Veíamos a París despuntar con una subida del 1,3%, pero en el caso del DAX el avance era del 0,1%, y en el FTSE británico subida de 0,5%. Precisamente la Bolsa de Londres, el foco estuvo en el sector asegurador. Direct Line rebotaba un 5,5% tras recibir una OPA mejorada por parte de Aviva, que también subía más de un 5%. Y más noticias en Europa. La italiana Moncler se revalorizaba al calor de una recomendación de compra emitida por Goldman Sachs. También tono positivo para la francesa Score, ganaba un 1,5% por otra mejora de recomendación anunciada por Morgan Stanley.
Bueno, vamos a mirar la agenda de este lunes. Hay pocas referencias, aunque vamos a tener, entre otras cosas, el índice de confianza del inversor Sentix de la eurozona de diciembre.
Así es, y en el plano corporativo, ojo a Volkswagen, porque la compañía y los sindicatos se vuelven a reunir, cuarta ronda de conversaciones salariales, y están convocadas a la huelga los trabajadores de 9 de las 10 plantas del fabricante de coches en Alemania.
Pero sin duda esta semana lo más importante, Banco Central Europeo, última reunión del año, y el mercado descuenta un recorte de tipos de interés de un cuarto de punto. Lo ha contado aquí en Capital Intereconomía Rafael Peña, de Olea Gestión.
El Banco Central Europeo está descontando hasta 6 bajadas, ¿no? En total, ¿no? Y tipos entre el 1,50 y el 1,75 ya para final de 2025 o principio del 2026. Frente a los 4 recortes que está descontando el mercado en Estados Unidos, o incluso los 3 en UK, ¿no? En Reino Unido, ¿no? Con lo cual me parece un escenario demasiado agresivo, que ya ha recogido, a nuestro modo de ver, los largos plazos europeos, y por eso seguimos estando cautos ahí, ¿no?
Con Rafael Peña también hablábamos de diciembre de este mes casi recién estrenado, y nos lanzaba previsiones y también oportunidades.
Después de Thanksgiving, la verdad, del Día de Acción de Gracias, el año suele estar hecho, ¿no? Quizás este año tenemos la parte de la geoestrategia que se mueve a golpe de noticia de por la mañana, ¿no? Y nos hemos levantado con recrudecimiento en Siria, ¿no? Y bombardeos por parte rusa y tal, y no es una buena noticia, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, en general sí, pero este año quizás Todavía tenemos alguna put comprada porque todavía no nos vamos de vacaciones.
Bueno, todavía no nos vamos de vacaciones y todavía el año no está cerrado. Nos quedan 2-3 semanitas por delante, intensas, y esperemos que el rally de Navidad, que ya parece que está en marcha, siga adelante. 7:25, miramos ahora a Estados Unidos. La bolsa de Nueva York terminaba la jornada del viernes y la semana pues en rojo y en verde, semana mixta. El viernes el Dow Jones se dejó un 0,3%, pero el S&P 500 y el Nasdaq renovaron máximos con subidas. El primero arriba un 0,25% y el segundo, el Nasdaq, arriba un 0,81%.
Y tras la jornada mixta del viernes, el índice de industriales acumula un descenso del 0,6%. El S&P 500 sube un punto porcentual, 6.090 puntos para el S&P 500, y el Nasdaq rebota en toda la semana un 3,3%. Buen momento para los índices americanos, pero no tanto, según los expertos, para la renta fija de Estados Unidos. Escuchamos a Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad.
En líneas generales hay que decir que la bolsa, el sentimiento es claramente positivo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es verdad que por causas distintas, en el caso de los Estados Unidos, yo creo que están descontando un poco pues todo lo que debería venirse encima de la implementación del nuevo programa económico de Donald Trump. Como decíamos, va por barrios, porque en el caso de Europa la renta fija lo está haciendo razonablemente bien. En el caso de Estados Unidos, aquí ya no tan bien. Las curvas están más tensas por un tema de por lo que comentábamos antes, ¿no? Probablemente más actividad, que será más inflación y algo más de restricción para que la Reserva Federal pueda bajar.
Y el informe de empleo era la gran referencia en la recta final de la semana. El mercado laboral de Estados Unidos repuntaba en noviembre con la creación de 227.000 nuevos puestos de trabajo, por encima de la estimación de Dow Jones, que era de 214.000, y marcando una gran subida desde los 36.000 puestos más de octubre. La tasa de desempleo también subía ligeramente hasta el 4,2%, tal y como se esperaba. Tras la publicación de los datos, según el termómetro FedWatch, la probabilidad de que en la próxima reunión de la Fed haya recorte de tipos de 25 puntos básicos está ya en el 85%.
Bueno, protagonistas del viernes tenemos DocuSign, Lululemon y alguna que otra cosita más, ¿no?
Pues sí, en el caso de la minorista de ropa deportiva subía un 18% después de superar las estimaciones de la Bolsa de Nueva York para su tercer trimestre fiscal y también tras emitir una guía en línea con lo esperado para la temporada navideña. En el caso de los títulos de DocuSign, empresa de firmas electrónicas, subida del 27% después de pronosticar unos ingresos para el cuarto trimestre entre 758 y 762 millones, por encima también de lo esperado. Uno de los sectores ganadores de la semana es el de viernes no esenciales, subió un 4,5% favorecido por esa jornada de compras del Black Friday. Y también otro nombre propio en el plano corporativo, United Health Group, que perdía un 10% semanal tras el asesinato de su director ejecutivo de la División de Servicios Médicos, de Brian Thompson, a las afueras de un hotel en Nueva York.
Muy bien. Importante también esta semana seguir todo lo que es política económica en Francia. Con la caída del primer ministro y el gobierno de Francia, ¿qué opciones le quedan a Macron? Y sobre todo, pues ver que Macron debe moverse con rapidez y designar a un nuevo líder que pueda manejar un parlamento dividido y conducir a Francia hacia la estabilidad. De ahí están pendientes las bolsas y también la prima de riesgo.
Sí, el foco lo tenemos principalmente en el riesgo político, ¿no? Y en concreto en Francia, después de la caída del gobierno, estamos con la incertidumbre de cuáles son los siguientes pasos que va a dar Macron, que estará buscando pues un reemplazo, ¿no? Para intentar restablecer una estabilidad que pues genere o reduzca por lo menos algo la incertidumbre que en estos momentos tenemos. Sí, pues al final es esto, ¿no? La incertidumbre no le gusta a los mercados, al final se refleja pues una mayores primas de riesgo, lo vemos en los bonos franceses, en los bonos soberanos franceses, por ejemplo, contra Alemania, pues la prima está en el entorno de los 80, 90 puntos básicos en las últimas sesiones, y esto refleja pues la inestabilidad, ¿no? La incertidumbre. Y esto.
Así que pendientes de Francia, según contaba Francisco de Simón de Santander Asset Management. 7:28, esto es Radio Intereconomía.
La economía en tus manos.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos te llevas tres en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
Son las 7:32 de la mañana, 6:32 en Canarias y a esta hora del lunes hay más noticias a tener en cuenta. Atentos a Siria. Estados Unidos ha atacado esta madrugada más de 75 objetivos del Estado Islámico tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.
El ejército de los Estados Unidos ha descrito que estos objetivos son líderes, operativos y campamentos de Estado Islámico. El objetivo es que la organización, todavía activa en Siria, no intenta aprovechar la situación actual para reconstituirse en el centro del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La caída del régimen es un acto fundamental de justicia. Es un momento de oportunidad histórica para que el sufrido pueblo de Siria construya un futuro mejor para su orgulloso país.
El expresidente sirio y su familia están en Moscú tras recibir asilo por parte de Rusia por motivos humanitarios.
El exmandatario ya se encuentra en Moscú, que ha reiterado que en que se reanuden las negociaciones políticas en el contexto de Naciones Unidas. Fuentes del Kremlin han declarado a la agencia rusa de noticias TASS que funcionarios rusos están en contacto con representantes de la oposición armada siria, cuyos líderes han garantizado la seguridad de las bases militares rusas y de sus misiones diplomáticas en territorio sirio.
Las principales agrupaciones agrícolas francesas celebran nueva jornada de huelga por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur.
Estas protestas serán en Bruselas, coincidiendo con una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Los manifestantes aseguran que en caso de producirse este acuerdo se producirán profundas consecuencias para la agricultura familiar en toda Europa. Además, consideran que el acuerdo podría desembocar en competencia desleal. En cambio, para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es el mayor acuerdo jamás creado. Este acuerdo no es solo una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios afines, tenemos raíces comunes, una historia y una cultura entrelazadas.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona mantienen una reunión en Bruselas en la que también participará la titular británica del ramo, Rachel Reeves.
En un intercambio que servirá para debatir sobre los retos y oportunidades económicas que afrontan ambas partes. Además, los ministros de Pesca de la Unión Europea intentan pactar en la reunión que celebran desde este lunes en Bruselas las posibilidades de pesca de 2025 con una propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo que no contenta a España. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Próximo lunes y martes en Bruselas, un Consejo Agrifis fundamental, con una propuesta de la Comisión Europea que es, sinceramente, la muestra práctica de manual de aquellas propuestas que la Comisión Europea jamás debería llevar a cabo si no quiere fomentar los extremismos y la polarización en la Europa.
Comisiones Obreras suspende la jornada de huelga de conductores de autobuses de este lunes.
El sindicato ha explicado en una circular que la suspensión se debe a las decisiones adoptadas el pasado lunes 2 de diciembre y basadas en la reorganización de la huelga convocada para reclamar una jubilación anticipada sin sufrir recortes económicos para el sector del autobús.
El sector de la pesca inicia su primer día de movilizaciones en Madrid.
Los pescadores protestan por la propuesta de la Comisión Europea de reducir las jornadas de trabajo de los barcos de arrastre del Mediterráneo a 27 días del año. Desde el sector aseguran que esta propuesta será un efecto en cascada que se notará en los mercados tradicionales, la restauración de la costa y, por supuesto, en los hogares.
Y ya tenemos el dato de la primera semana del registro de viajeros, 1.400.000 altas acumuladas, incluyendo el puente de la Constitución.
Sobre los posibles fallos que podría tener, desde la Secretaría de Estado de Seguridad aseguran que la plataforma de hospedajes está funcionando con toda normalidad, sin que en estos primeros días de registro obligatorio se hayan recibido incidencias por parte de los establecimientos.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del liderazgo. Una bodega con retos diferentes en Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
El primer análisis de la mañana.
Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, afrontando la recta final de este año, afrontando también la entrada del frío invernal y nada, pendientes del IBEX. ¿Cómo ves el IBEX esta semana? ¿Cuánto más arriba podemos verlo?
Bueno, vamos a intentar mantener los 12.000. Esa es la meta de esta semana, ¿vale? Yo creo que está sobrecomprado, que algún tipo de corrección puede haber, pero quizás sea solo el día de hoy y además dure unas cuantas horas y por la tarde veamos de nuevo ver a Wall Street abriendo al alza después de que ahora estamos viendo los futuros en negativo y la corrección sea eso, de horas, no de días. No es que necesite un respiro, pero es que la subida ha sido muy en vertical, sin descanso. Es verdad que la sesión del viernes, festiva, pues no pudo cerrar en positivo y eso unido a ese escenario que digo, que a lo mejor dura unas poquitas horas la corrección de hoy, ya es por bueno. Mantener los 12.000 es la meta, esto es lo importante. Wall Street es el que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, 3 semanas consecutivas cerrando en positivo y esto es lo más valedero que tenemos, ¿no? Como para poder mantener los 12.000 puntos. Insisto, la meta de esta semana, aguantar los 12.000, no ceder.
Bueno, esta semana Inditex va a presentar resultados referidos a sus nuevos primeros meses del año. En bolsa lleva Inditex una subida del 44% de este ejercicio. ¿Cuánto más arriba lo ves?
Pues no hay referencias, y como no hay referencias no te puedo contestar, pero sí que es verdad que está en zona de máximos históricos, la verticalidad es brutal, prácticamente, pues oye, iniciábamos el 2022 en los 10, bueno, por debajo de 18 euros y está a las puertas de los 56 euros. Así que de momento sigue el festival alcista, lo está festejando, los resultados van a ser espectaculares, van a ser buenos, aunque ya sabemos cómo se las gasta este valor. Si algo tiene el día de la publicación de resultados es volatilidad e incongruencia con el sentido común, ¿no? Vemos resultados muy buenos y el valor le meten un 4% de bajada. Pero bueno, eso se soluciona pasados varias sesiones. Así que ese es el peor escenario que nos podemos encontrar. Una persona, un inversor que vaya a leer o a escucharos que ha ganado tropecientos mil y que vaya a comprar y que lo vea bajando y se asuste, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso son operaciones que hay que aprovechar, esos movimientos de volatilidad hay que aprovecharlos. Es un pedazo de empresa, sigue facturando lo que no está escrito, es muy rentable, la competencia está años luz y bueno, pues así lo dice alto y claro la cotización, no lo digo yo.
¿Qué me dices de Bitcoin? Llegó a superar los 100.000, ha dado un pasito atrás en las últimas horas, consolidación de niveles, se acabó la fiesta, lo ves mucho más arriba. ¿Cómo ves Bitcoin?
Bueno, yo esperaba un 102.000 o algo así como volatilidad y bueno. Por un lado tenemos a muchísimos inversores que perjuraron que no iban a vender hasta que alcanzase los 100.000, pero muchos de ellos también añadían que en 100.000 iban a vender. Bueno, pues ahora yo creo que el mercado lo que tiene que hacer es consolidar esta zona. Se puede tirar una buena temporada, yo creo que un par de meses ahí dándole vueltas a los 100.000, los pierdo, los vuelvo a recuperar, los volveré a perder y estará ahí dando tumbos. Lo realmente importante está en 91.100. Yo todo lo que sea estar jugueteando con los 100.000, para mí el ruido no es importante. Lo único importante, y que me diría cuidado que aquí la corrección va en serio, es perder los 91.100. Escenario que no puedo descartar porque desconozco si va a ocurrir o no, como es lógico, pero hay que estar preparados. El soporte a no perder, 91.100.
¿Qué más estás viendo en el mercado? ¿Qué más importa esta semana?
Bueno, pues tenemos el par euro-dólar, porque tenemos decisión del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rueda de prensa posterior, y bueno, pues seguimos dándole tumbos. No podemos irnos por encima del 1,06, le falta fuerza al euro, y por la parte de abajo, lo positivo y lo relativamente tranquilizador está en que hay presión compradora. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo que reviente el de 1,06, o por lo menos ese es el escenario más esperado. Por otro lado, también la onza de oro y su impotencia para acercarse a la zona clave de los 2.663 dólares. Está lateralizado, lleva 2 semanas que, después del pedazo de corrección que tuvo el 25 de noviembre, pues bueno, está lateralizado, está que no puede con esa cifra, repito, 2.663 dólares, pero tampoco se aleja de ella, y eso pues también hace de, bueno, su dosis de tranquilidad, ¿no? Un 2.608 pondría las cosas un poco feas. Y realmente poco más, disfrutando del viaje que me está ofreciendo IAG, una empresa que es un pepino, que va como va de manera formidable. También no se le ve ningún tipo de resistencia, más allá de las referencias históricas pre-COVID, ligeramente por encima de los 5 euros, que uno ya se pone a soñar en que va a llegar ahí, pero claro, hay que ser conscientes también. La verticalidad de la subida es brutal, entonces hay que estar preparados porque cuando venga algún tipo de corrección, hoy por hoy, pues la enviarán, yo creo que cuanto menos a los 3,20. Entonces, bueno, hay que estar ahí, ojo visor, si queremos maximizar un poquito y salir para reentrar más abajo. Y poco más. Valores en bolsa española hay un montón. El otro día me decía, es que no sé qué comprar, es que está todo muy caro. Digo, pues precisamente tienes que comprar lo que está caro porque se está festejando con precio. Los inversores meten dinero en valores y lo están premiando, que funciona todo bien, ¿no? Y es que solo con empresas dentro del IBEX que comiencen con la A, ya tienes 3 valores que están en máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Yo soy comprador de valores que rompen máximos históricos y no de los que caen a plomo, que siempre me pregunto el motivo por el cual están cayendo. Entonces, bueno, pues ahí está un ACS, ahí está IAG, pero bueno, decía de la A, pues ahí está también AENA, Amadeus, valores que están en máximos históricos y por lo tanto el dinero está ahí, pues no hagamos cosas distintas.
Oye, para terminar, ¿algún pepino, como dices tú, en la bolsa de Estados Unidos, en el Nasdaq?
Bueno, allí pepinos tienes para ver y vender, toda la huerta tienes. ¿Por qué? Pues porque hay mucha empresa con mucho potencial, recién salida, y eso pues también es importante, ¿no? Por ejemplo, yo te diría, mira, hay un valor, por ejemplo, que el código es N de Navarra, C de Castellón, D de Dinamarca y L de Lérida, ¿vale? Es Newman Churchill Direct, que bueno, pues yo creo que está recién salido, porque salió a bolsa con este año, lleva muy poca cotización, no lleva un año de historia. Y bueno, pues se ha descolgado tras la salida, típico y normal, y a partir de entonces ya se ha colocado por encima de la salida a bolsa. Yo creo que aquí tiene que pegar algún petardazo fuerte al alza. Me gustan los fundamentales y ya por técnico ya he hecho lo típico, que es salir, desplomarse y volver a recuperar. Así que yo tengo ahí mi stop de compra para activarlo. Si este valor marca nuevos máximos, yo me voy a meter. Y por lo tanto son valores que me gustan, los recién salidos y que ya hacen el primer conato de salida, caída y recuperación posterior. Hay que estar por ahí buscando cosas.
Pues tomo nota. Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el Diario Económico del Español. Gracias por las claves, el análisis, cuídate mucho y feliz semana. A por el lunes.
Venga, feliz Adiós. Semana a todos. Chao. Chao.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La economía a tu alcance.
Vamos con los diarios y empiezo con el superlunes del Economista. Cuenta, el gobierno se arriesga que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbe la tasa a la banca. El dictamen obligatorio del Banco Central Europeo no se pidió a tiempo y Frankfurt puede recurrirlo. Cuenta también, Renfe impone otra multa de 2 millones a Talgo por retrasar una nueva entrega. Redeia quiere el monopolio de la red eléctrica marina. Duro Felguera gana 5 meses para su central en Rumanía. Y Aresban rastrea alianzas en Egipto, Turquía, Argelia, Irak y Jordania. También destaca este periódico que Merlin descarta crecer en Madrid Nuevo Norte y se centra en los data centers y que el alza del coste de las bajas laborales es un 18% más y cuesta 3.330 millones de euros extra. En el diario Expansión, Iberdrola, financiación histórica de 22.000 millones. Aprovecha la bajada de tipos para captar dinero barato y lanzar un alivión de operaciones. Entrevista a Maurio Micillo, responsable de banca corporatoria de IM. Cuenta que no hay que temer a los fondos soberanos, que son estables. Los fondos soberanos, como los de Oriente Medio, buscan diversificarse y eso es una oportunidad para Europa. También cuenta, BBVA mejora los premios del plan Amigo para ganar más clientes. Aena acelera el recorte de deuda antes de su ofensiva inversora. Y los Riveras reciben 350 millones de su patrimonial ACEC. Destaca también este periódico la contraportada. Larry Ellison quiere que Oxford sea una fábrica de startup. El instituto abrirá en 2027 su campus de Oxford, dotado con 1.000 millones de libras de inversión. Destinará 30 millones a un centro de formación en los fundamentos de la inteligencia artificial. Vamos con prensa nacional e internacional.
Y la prensa nacional recoge en sus portadas, en la gran mayoría mirando a Oriente Próximo, dicen en El País, cae el régimen del Assad en Siria. 11 días de ofensiva relámpago tras 13 años de guerra civil ponen fin a un periodo de sangre y terror. Leemos en El Mundo, Rusia e Irán dejan caer a Assad tras 13 años de guerra en Siria. Y mirando a nuestro país, El Mundo recoge que Moncloa culpa a Urtasun de la ausencia de Estado en París. En el ABC, imagen del líder de la ofensiva rebelde ayer antes del discurso emblemático en la mezquita de Omeya de Damasco, dicen peligrosa nueva era en Oriente Próximo. Y en el diario La Razón dicen que el terrorismo yihadista consigue conquistar Siria. Precisamente de este tema, en la prensa internacional nos dice The Guardian que los sirios celebran la caída de Bashar al-Assad tras 5 décadas de gobierno dinástico. En Francia, el económico Les Echos publica una entrevista con el comisario europeo de Mercado Interior, Stéphane Séjourné. Destaca sus palabras, vamos a lanzar un shock de simplificación de las normativas europeas. Y en Estados Unidos, el Wall Street Journal dicen que Biden cede influencia presidencial a Trump y algunos demócratas están furiosos. Y en cuanto al New York Times, también mirando a lo que sucede en Oriente Próximo, dice que Assad huye a Rusia mientras los rebeldes sirios toman el poder.
Y antes de acercarnos a las 8 de la mañana, este lunes miramos al cine, a la Navidad y a la economía.
Con la llegada de la Navidad, muchas familias aprovechan las vacaciones de diciembre para acercarse a los cines. En ellos disfrutan de grandes historias. El séptimo arte nos ha dejado momentos entrañables que tienen de fondo a las Pascuas.
¡Atención!
brindo por mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad.
Qué bello es vivir, seguramente sea la película más emotiva de la Navidad, aunque estas fiestas no solo viven de momentos emotivos. A veces incluso nos traen a presidentes de los Estados Unidos.
Perdone, ¿dónde está la recepción?
Al final del pasillo, a la izquierda.
Gracias.
Macaulay Culkin quedaba asombrado con la inmensidad del Hotel Plaza y le preguntaba a un extrañado Donald Trump por la recepción en la segunda parte de Solo en Casa. Ya sean con historias emotivas o con presidentes norteamericanos, los cines se preparan para la campaña de Navidad. ¿Por qué es tan importante para una película estrenarse en Navidad? Jesús Usero, redactor de la revista Acción Cine.
La mayoría de familias, sobre todo los niños, están de vacaciones, con lo cual las salas de cine se llenan entre diario. Y además, la taquilla cambia ligeramente a cuando se estrenan películas, por ejemplo, en la otra gran época del año, que es verano, porque los días son más proclives a llenar las salas todos los días de la semana en lugar de simplemente los fines de semana.
Las grandes salas esperan este periodo navideño con muchas ganas después de recaudar un 25% menos que el año pasado. 2024 está siendo el peor año que se recuerda para las salas de cine en España en los últimos 20 años. Con respecto a 2005, las recaudaciones han caído un 55% y con respecto a 2014, un 45. Sabemos los datos, pero ¿qué estrenos son los más esperados?
Uno de los estrenos más esperados y de los más esperados del año es Nosferatu, sin duda, que además es una de las que empiezan a sonar para la campaña de premios que empieza ahora. Pero por supuesto está el cine infantil, el cine familiar, que va a llenar las salas, y dos de los estrenos que van a marcar estas Navidades son Mufasa y Sonic 3.
Son tantas las películas navideñas que es difícil, así que le hemos preguntado a Gonzalo Contreras, coach y colaborador del programa Vivir de Cine en Radio Intereconomía, sobre cuáles son las mejores para él.
Sin duda, la primera sería Qué bello es vivir. Creo que es la mejor película de Navidad que se ha hecho en la historia. La segunda que te diría sería Solo en Casa. Solo en Casa porque, insisto, las Navidades son para los niños. Creo que Solo en Casa es una película que aúna comercialidad y calidad cinematográfica. Y la tercera es una película muy personal. Me gusta mucho el personaje de Batman y creo que Batman Vuelve es una película que la ambientación navideña está muy, muy lograda por parte de Tim Burton.
Así pues, con la llegada del frío, qué mejor lugar que una sala de cine para disfrutar de las mejores y más entrañables historias de Navidad.
Intereconomía. 30 años contigo. Hoy, en Capital Intereconomía.
Empresas con identidad. A partir de las 11 de la mañana nos va a acompañar Insurama, una compañía, una insurtech especializada en la cobertura de tecnología y bienes físicos para hogares, familias y empresas. Fundada en el año 2018, ha conseguido en varias rondas de financiación 14 millones de euros para su crecimiento. Insurama será la invitada en Empresas con Identidad a partir de las 11 de la mañana.
Venga.
¡Feliz Navidad!
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. ¡Feliz Navidad!
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.